Los chilenos rechazaron ayer por una contundente mayoría la propuesta de una nueva constitución, votaron más de 13 millones de personas, recuerden, eran elecciones obligatorias en Chile, después de 10 años de tener elecciones que no eran obligatorias, votaron 85% de los habilitados, y el resultado es un 60, para redondear, ¿no? Un 62% contra 38% de la prueba. Vamos a conversar con el politólogo uruguayo radicado en Chile, Juan Pablo Luna. Juan Pablo, buen día, ¿cómo andás?
Hola, Joel, buen día.
Buen día. Bueno, primero te hago una pregunta que quizás es medio básica, ¿no? Y es a partir de cómo se llegó a esta constitución. Hace 2 años los chilenos votaron un 80% por cambiar esta constitución, que si bien esto simplificar un poco las cosas, ayer votaron 62% por decir rechazo a este nuevo texto, ¿no? Y, o de esta manera, así no. ¿Cómo se puede explicar esto así tan grueso?
Yo creo que el proceso estuvo pautado por dos cosas, ¿no? Por un lado, un cambio de clima social que tiene que ver con los efectos de la pandemia, con los efectos de la crisis económica y de seguridad que se empieza a manifestar el año pasado y que irrumpe fuertemente en la agenda, en la campaña electoral del año pasado y en este año. Y ahí hay problemas del gobierno, digamos, que acentúan esa situación. Un gobierno que se sube a defender el proyecto de constitución, y al mismo tiempo, y esto creo que lo hablamos la última vez que estuve ahí, una convención constitucional con una composición bastante sesgada hacia grupos más bien identitarios, con poca capacidad de articular digamos políticamente el debate. Y con agendas, digamos, que le empiezan a generar ajenidad a el común de la población, ¿no? La convención, nosotros más o menos esto lo tenemos estimado y medido a partir de febrero o marzo de este año, perdió la adhesión de los sectores populares, definitivamente la perdió y no logró recuperarla más. Y ahí lo que hay, digamos, es como explicación, digamos, de esa falta de sintonía. Cuando uno habla, digamos, con los sectores populares, que en un principio estaban muy a favor del proceso, se volvieron políticos tradicionales, no en el sentido de la agenda, que era una agenda más disruptiva, digamos, que la que propone usualmente el sistema político chileno, sino en la incapacidad de representar lo que la gente quería y esperaba del proceso.
Y eso queda bastante claro en los resultados, que son quizá un paso más allá de lo que mostraron las encuestas. Las encuestas sistemáticamente los últimos meses venían mostrando una victoria del rechazo, quizá no muchas por el margen que se terminó dando ayer.
Sí, y ahí lo que hay, digamos, es una votación impresionante, ¿no? Es histórico el nivel de participación de ayer. Y las encuestas subestimaban la participación electoral. Y ahí hay algo de nuevo que lo hemos, yo creo, conversado varias veces, de no saber leer por parte del sistema político la sociedad en la que operan. En el sentido que la izquierda siempre pensó que más participación le daba chances de ganar el plebiscito, ¿sí? Y en realidad lo que pasó es que a más participación, más dura la derrota del proyecto constitucional.
Hablando de intentos de lectura del sistema político, ayer el presidente Gabriel Boric esperó a que hablaran los principales líderes de un lado y de otro para hacer su discurso en cadena nacional, y en su discurso habló de autocrítica, de apostar al diálogo, y dijo que desde hoy ya se está trabajando hacia un nuevo intento de generar un nuevo texto constitucional.
Quienes hemos sido históricamente partidarios de este proceso de transformación debemos ser autocríticos sobre lo logrado. Los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado. Por ello, es que me comprometo a poner todo de mi parte para construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente.
Bien, ¿qué caminos se abren ahora a partir del rechazo y estas declaraciones de Boric que eran más o menos lo que se esperaba?
Bueno, ahora la pelota en realidad la tiene, más el Congreso que el gobierno. El gobierno lo que probablemente haga es un cambio de gabinete bastante extenso esta semana. Y luego, digamos, probablemente empiece a discutir, y lo ha discutido estas últimas semanas, según entiendo, con los distintos partidos que están representados en el Congreso, fórmulas para abrir un nuevo proceso constituyente. Eso es lo que significa y lo que, dónde está la batalla, la madre de todas las batallas, es cómo se elige esa nueva constitución, esa nueva convención constitucional, ¿no? Y ahí lo que hay es, hay bastante acuerdo respecto a que tiene que ser una elección paritaria, al igual que la pasada. Hay acuerdo razonable de que tiene que haber cierta representación de los pueblos indígenas, pero no tanta como hubo en esta convención. Y lo fundamental es, bueno, cómo se elige esa constitución en términos de sistema electoral, ¿no? Y qué tipo de listas, si va a haber o no participación de independientes. El sistema político lee, y la opinión pública en general lee, que el problema acá ha sido la masiva inclusión de independientes en la convención constitucional. Esa es una lectura parcialmente correcta. La elección de convencionales independientes le dio a la convención más legitimidad al principio del proceso de lo que hubiera tenido si eran políticos tradicionales, pero al mismo tiempo le constriñó su capacidad de articulación política, ¿no? Pero ahí va a estar la pelea, y hay, dado el tenor del resultado de anoche, yo creo que también, digamos, los próximos días pasan por si el gobierno logra, digamos, junto con el Congreso, generar una cuña en la derecha y quebrar a la derecha, entre una derecha más democrática que ha dicho durante todo este tiempo que está a favor de una nueva constitución, y una derecha que ayer sale fortalecida, que es una derecha más trumpista, bolsonarista, para ponerlo entre comillas, ¿sí? Uh-huh. Que ya ha dicho que no quiere una nueva constitución, ¿sí? O si la derecha se mantiene unida. Yo creo que eso es difícil, creo que no tienen incentivos para mantenerse unidos. Si la derecha se mantiene unida, ahí el juego se complica mucho, digamos, para reabrir el proceso constitucional.
Y el desafío.
Pero eso
ahí
está por verse.
Sí, claro, porque además me imagino que también hay un tema de tensiones con la legitimidad que en algún momento tuvo, vos lo decías, por lo menos al principio, la convención constitucional, y si la izquierda no se parte también en ese proceso, ¿no?
Así es, y ahí yo diría que hoy la disyuntiva está en qué hace la democracia cristiana. La democracia cristiana usualmente, digamos, durante todo el ciclo de la post-transición jugó en conjunto con el Partido Socialista, y hoy la DC está quebrada en dos, literalmente quebrada en dos. Hay sus figuras más visibles apoyaron el rechazo, el partido y la orgánica del partido votó por el apruebo, y hay algunos liderazgos como el de Yasna Proboste, que compitió en la elección presidencial del año pasado, que está con un discurso bastante en sintonía con el gobierno. Entonces el tema ahí es si se arma una nueva derecha que incluya a la derecha de la democracia cristiana y se parte de la democracia cristiana, o si la democracia cristiana se mantiene unida. Y si se mantiene unida, mi impresión es que no entra al gobierno y al oficialismo. Uh-huh. En esta reconfiguración, sí, que tiene que hacer, perdón, en esta reconfiguración que tiene que hacer el presidente Boric para tratar de dotar de gobernabilidad los años que le quedan. Hay que recordar que el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Y que necesita, por tanto, articular una coalición legislativa que funcione razonablemente bien.
Y con muchos problemas arriba de la mesa y urgentes. Esto dijo ayer Gabriel Boric sobre el final de su discurso.
Sé que esperan respuestas y soluciones contundentes ante la inseguridad, la violencia en el sur, el déficit de vivienda, el aumento del costo de la vida, la falta de apoyo a los cuidados, la reactivación de nuestra economía, las eternas listas de esperas en salud, la calidad de educación y las bajas pensiones. Hacer frente a estos importantes y urgentes desafíos requerirá prontos ajustes en nuestros equipos de gobierno.
Ahí Juan Pablo, vos lo decías recién, se vienen cambios en el gabinete, ¿no? Él lo anuncia incluso en este discurso post-elección que se vienen ajustes en el gobierno.
Sí, así es. Hay una serie de ministros y ministras que están fijos, digamos, para ser cambiados o enrocados. Uno de ellos es el aliado y amigo más cercano del presidente, que es el ministro Jackson. Él es el que llevó hasta ahora la relación con el Congreso. Esa relación está rota, básicamente. No ha podido, digamos, generar una relación de confianza y de trabajo con el legislativo. Y el otro enroque o sustitución relevante es el Ministerio de Interior, donde los problemas de seguridad en el norte, en el sur, en las grandes ciudades han desbordado al ministerio, junto con errores no forzados por parte de la ministra Siches. Esos dos cambios están seguros, pero también se prevé que haya cambios a nivel de ministerios sectoriales. Esos son ministerios políticos que además participan de lo que en Chile se denomina el comité político, que es como el comité chico que tiene el presidente, con el que se reúne permanentemente y toma las decisiones más importantes. Se estima que figuras del PS o del PPD van a ingresar a ese comité político, ¿sí? Que también es sumamente importante para articular el juego con los partidos que forman parte del gobierno. Pero te decía, yo creo que va a haber también cambios sectoriales. Están todos esos problemas y esas agendas de las cuales el gobierno ahora se va a tener que hacer cargo. Yo creo que estos primeros meses de gobierno, el gobierno fue empujado, por un lado, por la contingencia y luego por la coyuntura electoral. El gobierno se metió mucho, digamos, en defender la nueva constitución. Y ahora la situación es la siguiente. O sea, el proceso constitucional, por más rápido que se mueva una opción de nueva constituyente, por los plazos legales que están involucrados y demás, la nueva constituyente no va a ser elegida antes de enero, febrero, marzo del año próximo, ¿sí? Luego tendría 6 meses a un año, digamos, de sesión, ¿sí? Entonces, no va a haber una nueva constitución en Chile hasta que termine se empieza a instalar el nuevo ciclo electoral. Claro. Entonces, el gobierno ahora tiene que asumir que tiene que gobernar con esta constitución y tiene que hacer los cambios necesarios para poder hacer frente a esa agenda que mencionaba el presidente en el discurso de anoche.
Claro, que la mencionaba diciendo vamos a seguir trabajando en el proceso constitucional, pero eso no va a ser obstáculo para poder dedicarnos a esta agenda. Va a ser, básicamente, eso está confirmado, el gobierno de Boric, un gobierno marcado por el intento de reformar la constitución en coexistencia paralela.
Sí, y yo creo que, a ver, esto también le abre cierto juego al presidente en el siguiente sentido. Hasta ahora el debate de Chile ha estado profundamente marcado y enfocado en la reforma constitucional, ¿no? Y esto ha hecho que problemas muy grandes que tiene Chile en otros ámbitos han quedado fuera de foco. Lo ideal para el presidente sería poder, por un lado, hacer avanzar la reforma constitucional y terminar el periodo con una nueva constitución. Pero por otro, bajarle un poquito el foco y la atención a la discusión constitucional para poder hacer frente a problemas que hoy están, digamos, con el país en una situación social y de crispación que hace que el sistema político en su conjunto no tenga mucho futuro si esto no logra solucionarse y enrielarse de forma más o menos rápida.
Uh-huh. Juan Pablo, para el final, solamente dos apuntes que hiciste en tu cuenta de Twitter. Una, el muy buen funcionamiento, lo vimos de nuevo muy rápido, los resultados, esto es una constante, corregime si me equivoco, del sistema electoral chileno, y por otra parte, eso capaz que no es tanto una constante, un buen funcionamiento del sistema de transporte público. Ayer, que había sido toda una polémica el día de las elecciones, en la última votación presidencial.
Sí, el CERVEL siempre funciona bien. Esto es importante subrayarlo porque en esta elección hubo bastante juego con el tema de la posibilidad de fraude electoral por parte de los sectores más antisistema. Y por otro lado, lo que se hizo ayer fue poner un servicio de transporte gratuito y además mucha flota en la calle, y eso hizo que hubiera más ómnibus que los que hay en un día normal. Y obviamente lo que eso generó fue que hubiera mucha participación sin demasiado problema logístico en las ciudades y sin demasiadas filas en los locales de votación. En ese sentido, ejemplar el proceso.
Juan Pablo Luna, un politólogo uruguayo radicado hace muchos años en Chile, que nos ayuda a comprender, a entender estas realidades y esta votación como la de ayer. Como siempre, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.
No toquen nada.